Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Como contamos ayer, Pedrito Martín está de vacaciones, Pedrita está librando y tenemos aquí a Pedritum, que es Xavi Lasso. Pedritum.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Estamos buscando un deporte olímpico, reto para los oyentes hasta el viernes, resolveremos el viernes. Estamos buscando un deporte olímpico y ayer diste una pista.
Sí, ayer la primera pista fue que este deporte olímpico, en este deporte olímpico tenemos un oro. Esa fue la primera pista de ayer.
Sí.
Y hoy la segunda pista la vamos a tirar por... Es un deporte olímpico en el cual no tenemos representación en los Juegos Olímpicos que vienen ahora.
Y yo creo que ya va resultando
no
más fácil.
No tenemos representación.
¿Eh?
Esas son las dos pistas de momento. Tenemos un oro olímpico en ese deporte, pero no tenemos representación para los Juegos que vienen.
Mañana la tercera pista. Y lo siguiente es producto del partidazo, la charla ayer con Joseba Larrañaga sobre Kylian Mbappé y su fichaje por el Real Madrid.
Era lo que esperábamos. Este es un tipo de fichaje estratégico. No solo es sus indiscutibles cualidades futbolísticas, sino que también es un negocio en sí mismo. Y el Madrid se ha puesto desde el primer día, con los derechos de imagen que le correspondan finalmente, a sacar partido a un fichaje de esa categoría.
Es una multinacional fichando otra multinacional, y creo que hoy lo que se ha hecho es escenificar el primer paso para el blanqueamiento, nunca mejor dicho, de Kylian Mbappé ante la afición del Real Madrid. Estaba calculado hasta cada beso del escudo, hasta cada palabra, el cómo ha perfeccionado todavía más el español que ya tenía Kylian Mbappé. O sea, son todo pasos para que el siguiente paso sea el meter un gol en el Bernabéu boca abajo y olvidado todo para casi todos.
Los que más lloraron son los que más han aplaudido.
Hemos visto la mayor sinceridad en un futbolista de la dimensión de Mbappé. No ha podido ser más sincero, hablar más desde el corazón, mostrar más sentimiento. Me parece que ha estado perfecto, ha estado de 10 el jugador. Si hay algún madridista que no lo haya perdonado, en cuanto meta tres goles, hombre, le va a perdonar.
De eso no te quepa la menor duda.
Si algo ha demostrado hoy es el control que tiene sobre la situación.
Ha hablado sin papeles en lo que ha leído.
Sí, pero
donde otros jugadores se bloquean,
claro,
él ha hablado desde el corazón a toda la afición que estaba. No tenía absolutamente ningún papel ni nada y ha hablado diciendo lo que siente.
Sabía perfectamente lo que tenía que decir en cada momento.
Pero él siempre domina muy bien escenarios.
Muy bien.
De siempre. Lo decías tú, que por ejemplo, cuando tuvo que hablar
de política.
En el tema político,
es un tema muy espinoso, ¿eh?
Y es impecable en cómo manda el mensaje, cómo piensa cada palabra de ese mensaje, que lo del escudo sea de cara a la galería, sino porque lo siente.
Es que en este sentido soy mal pensado por naturaleza, yeah. Y creo que esta gente no pierden dinero nunca. No es que no pierdan, es que no dejan de ganar dinero nunca. Y claro, cada paso que dan.
Y lo ganan con cada aparición que sea necesaria, con la camiseta o la marca que sea necesaria.
Claro.
Yo creo que es un negocio y el de la empresa que los contrata.
Exactamente.
Yo creo que en este caso sí deja de ganar dinero respecto a, digamos, fichas que le podrían ofrecer otros equipos, no solo el Paris Saint-Germain, pero que evidentemente al llegar al Real Madrid puede multiplicar otro tipo de ingresos, como pueden ser los derechos de imagen, que no es lo mismo los derechos de imagen en el Paris Saint-Germain que perteneciendo al Real Madrid.
Creo que todo ha formado parte de un guión ya establecido, bastante esperable. Tiene ganas de jugar en el Madrid, ahora es lógico. O sea, es obvio, si no, no estaría jugando
en
el Madrid.
La conversación en el partidazo sobre el fichaje que dio mucho que hablar de Kylian Mbappé por el Real Madrid. ¿Va por ahí la encuesta que tenemos hoy en redes sociales en Deportes COPE, Xavi?
Sí, hemos preguntado en nuestras redes sociales la presentación de Mbappé, ¿qué te parece? ¿Excelente o excesiva? Pues bien, con más de 1000 votos, de momento el 62% dice que excelente, frente al 38% que dice que fue excesiva.
Muy bien.
Esa es la respuesta de nuestros oyentes.
Hablaremos de Kylian Mbappé ahora a las 3:30. Me parece que algo vamos a hablar. Todos al 106.3, venga. Que seguimos.
Tres y media, 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
puedo sentirme libre como el halcón, porque el que canta...
Yo no sé si va a ser la canción del verano, como muchos apuntan, pero de lo que no cabe duda es que este temazo que está sonando, esta canción, ya es la de la selección española en la Eurocopa, que acaban de conseguir, esa canción que les ha acompañado en los entrenamientos, en el hotel, mientras estaban descansando, en el vestuario también, y por supuesto, en la celebración de este pasado lunes con la afición en Madrid, en Cibeles. La potra salvaje que cantaron como locos los jugadores de la selección junto a ella, junto a Isabel Ayun, la autora y cantante de este tema, que Antonio Hueso, compañero de Cadena 100, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Un tema que se ha convertido en todo un fenómeno.
Desde luego que sí, es uno de los temas que más estamos escuchando en todos lados. Es verdad que, como tú decías, la Eurocopa le ha ayudado mucho a destacar, a hacer destacar esta canción, que de la que vamos a hablar un poquito, porque es verdad que es una canción que ya tiene su tiempo, pero ahora, gracias a la selección española, y fíjate que esto es muy curioso, porque en la propia Eurocopa ya tenía su propio himno, el de Almacor, Brillos Platinos, que fue una de las canciones que participó también en el Benidorm Fest, y resulta que la potra, vamos, le ha sacado ventaja, ¿eh?
Le ha hecho un regate que no veas, y ahora nos quedamos como canción para nosotros de la Eurocopa, es esta, sin duda.
Desde luego, esta siempre nos va a recordar ese triunfo, esa victoria de España en la Eurocopa, y por supuesto también a todos los jugadores, a Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo, bueno, en fin, a todos ellos, ¿no?
Bueno, el lunes en la celebración de la Eurocopa en Cibeles estuvo presente precisamente ella, Isabel, vestida con la camiseta de la selección, que se subió al escenario a cantar con los jugadores. Una Isabel que muy emocionada decía esto precisamente sobre los jugadores en una entrevista en Televisión Española.
Pues que hacían honor a la canción totalmente, como potros salvajes, desbocados, vamos, a tope.
Bueno, a tope con la COPE, diría yo. Oye, que la canción, nos decías, Antonio, que tiene ya su tiempo.
Pues la canción salió, la publicó, Isabel la publicó en el 2021, es verdad que pasó bastante desapercibida, y ha sido por culpa de un DJ productor no profesional de Teruel, Fernando Moreno, quien la ha recuperado. Él hizo unas clasecitas de producción y empezó a practicar con ella, hizo un remix que, vamos, ni se esperaba que iba a ser tan viral como lo ha sido, ¿no? Esta canción, este tema.
Es curioso como ahora ya no son las discográficas, son las redes sociales que sirven de plataforma para muchísimos autores, para muchísimos cantantes y para muchísimos éxitos.
Las redes sociales y sobre todo TikTok, que es verdad que es una plataforma que bueno, utiliza mucho la música para promocionar ciertos vídeos, y es verdad que ahora mismo no necesitas de discográficas, que obviamente tener una discográfica a tu lado,
hombre,
ayuda,
fíjate,
muchísimo.
Es
obviamente
un respaldo muy importante, claro, y todos lo quisieran, ¿no? Pero tienen esa alternativa.
Exacto, eso es. Yo creo que es una de las formas también de llegar al público, ¿no? Ahora.
Pues así ha llegado al público Isabel Ayun. Ella misma ha confesado estar sorprendida por todo lo que está sucediendo con su canción.
Pues mira, el primer momento fue una mención que me hicieron en TikTok y dije, esto no puede ser, o sea, esto tiene que ser alguien que lo ha grabado y le ha puesto la canción. Y claro, de repente me doy cuenta de que no, de que, o sea, el sonido que se oye del vídeo es el original de lo que se oía en ese vestuario, o sea, alucinante.
Alucinada se mostraba en esa entrevista a nuestros compañeros de Televisión Española. Bueno, desde entonces es que el tema no ha parado de sonar.
No ha parado de sonar, y la escuchamos en verbenas, en conciertos, en recintos populares, en fin, en un montón de sitios. Es cierto que ella no había hecho demasiadas cosas en la música, pero está respaldada también por Pablo Mora, que es el cantante de Lagarto Amarillo. Con él hizo una colaboración hace tiempo y él también está detrás de esto. Y su pareja, Saulo, que no sé si lo sabes, fue compañero nuestro en Rock FM, fue uno de los locutores de Rock FM, pues el que le acompaña a la guitarra en muchos eventos, y a partir de ahora, que se ha vuelto tan popular, Saulo era compañero nuestro en Rock FM, y es su pareja también, que le está apoyando junto con Pablo de Lagarto Amarillo.
Sí, es que sabía yo que tenía que estar con nosotros hoy Antonio Hueso aquí hablándonos de este temazo, de una de las canciones que más está sonando en las últimas semanas, porque ya veis que se sabe absolutamente todo todos los detalles. Hasta ahora, claro, estamos hablando de esta muchacha que se ha hecho muy conocida, muy popular con este tema, especialmente gracias a la Eurocopa, pero hasta ahora era una gran desconocida.
Una gran desconocida para la música. Es verdad que en su familia hay algo de tradición musical. Su tía toca la guitarra, su tío el violín, tiene un primo saxofonista. En fin, yo creo que siempre ha estado rodeada de música, pero es verdad que no la habíamos conocido hasta ahora con esta canción. Tiene 37 años, es jinete, es cetrera y segoviana de toda la vida.
También.
Sí, también le da la cetrería, que es su vida. Es un poco, no quiere abandonar esa vida que lleva desde que era una niña, ¿no? Entonces ha unido todo en esta canción, porque es verdad que incluso con uno de los caballos que graba en el videoclip, que aparece, su caballo Marcel, que es su favorito, tiene dos halcones, su oveja Ofelia, en fin, tiene un montón de animales que forman parte de su día a día, y es lo que ella muestra también a través de sus redes sociales.
Marce, ¿qué pelos son esos? Marce, bueno, ha salido el sol y hace muy bueno. Y nos hemos venido Marcel y yo a pastar.
Bueno, Marcel, que es su caballo favorito.
He montado un super.
Oye, ¿y lo de potra salvaje por qué es, Antonio?
Bueno, yo creo que es un poco por a lo que se dedica ella desde hace muchos años. Y también un poco porque la canción hace referencia a esa libertad y a ese empeño por avanzar sin ataduras, con valentía. Y esa libertad que está, por supuesto, también representada en cada uno de los animales con los que convive ella habitualmente, ¿no?
Bueno, lo verdaderamente importante aquí es que esta canción es un sueño que ya tenía de pequeña, cuando lo único que quería hacer realmente, dice que era montar a caballo. De hecho, llegó a buscar trabajo, por lo visto, limpiando cuadras, sí, y preparando también caballos, ¿no? A cambio de clases. O sea, que siempre ha estado rodeada de naturaleza y rodeada de animales. Los halcones especialmente y los caballos han estado en su vida y ahora, como vemos, también en su música, que se ha convertido desde luego en todo un pelotazo, algo que sigue tratando de asimilar.
Estoy emocionada asimilándolo y adaptándome un poco a esta ola tan alta que voy surfeando según va viniendo.
Pues esas declaraciones que hacía en Televisión Española este pasado lunes cuando era entrevistada, pues en esa celebración de la selección española en Cibeles, hablaba de una ola que seguro va a seguir surfeando Isabel a lo largo de todo este verano. Antonio Hueso.
Pues mira, te iba a decir una cosa, que está preparando música nueva. De hecho, hay una canción que se llama El Agüel, que está dedicada a su abuelo.
El Agüel, y que va a ser, me gusta mucho El Agüel.
Y va a ser lo próximo que saque, una de las próximas canciones que saque ahora, que publique en los próximos días.
Pues le seguiremos la pista, por supuesto. Antonio Hueso, gracias,
gracias,
compañero.
Gracias a ti, Pilar, como
un
siempre.
Abrazo.
¡Feliz verano!
¡Feliz verano! Sí, es el mediodía.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuatro días después, en Estados Unidos sigue habiendo más preguntas que respuestas. ¿Qué falló en la seguridad el sábado? ¿Cómo es posible que un hombre armado se subiera a una azotea y disparara contra Donald Trump? ¿Por qué no estaba ese tejado controlado a poco más de 100 metros del expresidente de Estados Unidos?
Really see something that said, take a look at what happened.
Fue un milagro que Donald Trump salvara la vida por milímetros. La bala le pasó rozando la oreja derecha, que el lunes 48 horas después llevaba vendada. En su reaparición pública en la convención de Milwaukee, donde fue elegido ya oficialmente como candidato republicano a las elecciones del próximo mes de noviembre. La imagen la hemos visto todos mil veces en los últimos días. Tras el disparo, Trump se tocaba la cara y se agachaba siguiendo las órdenes de los miembros de seguridad. Cinco escoltas que rápidamente se abalanzaron sobre él para cubrirle. Todos en torno a él, protegiéndolo con sus propios cuerpos, se lo llevan rápidamente, aunque a Trump le dio tiempo a subir el puño para indicar que estaba bien. Era la primera vez que se disparaba a un presidente o expresidente en Estados Unidos desde el intento de asesinato a Ronald Reagan en 1981. Ayer, por cierto, la policía abatió también a tiros a un hombre armado con un cuchillo a aproximadamente un kilómetro y medio del recinto donde se estaba celebrando esa convención nacional republicana en Milwaukee. Pero el de Trump no es el único atentado que ha sufrido un político en los últimos meses. Sandra Wright, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No, de hecho, el pasado 15 de mayo el primer ministro eslovaco Robert Fico recibió varios disparos al salir de una reunión de gobierno en Jandlova, una ciudad del centro de Eslovaquia. Así se contó en la televisión eslovaca.
Padlo celkom 5 výstrelov. Následne bezpečnosť.
Se llegó a temer por su vida. Estuvo 15 días ingresado en el hospital y necesitó varias operaciones, pero afortunadamente dos meses después ha vuelto al trabajo. El martes 9 de julio, concretamente, publicaba una foto trabajando de nuevo en su despacho. El atacante fue un poeta de 71 años al que se le imputa un delito de terrorismo. Está detenido a la espera de juicio. Justificó, por cierto, su acción diciendo que no le gustan las políticas de Fico. Le disparó varias veces desde muy cerca porque estaba entre el público con el que estaba hablando el presidente eslovaco.
Sandra, en este atentado también se habló de fallos de seguridad.
Sí, porque aquí los guardaespaldas no estaban rodeando completamente a Fico mientras este hablaba con la gente. Dejaron un flanco sin cubrir y por ahí recibió los disparos. Fico cayó inmediatamente al suelo, pero todas sus escoltas no le protegieron, como sí vimos en el caso de Trump. Es decir, nos echaron encima de él. Unos fueron directamente a desarmar al atacante y otros le cogieron y le montaron en el coche oficial para trasladarlo al hospital.
Pues dos atentados en dos meses, con dos actuaciones, como estamos contando, distintas por parte de los escoltas. También las situaciones, desde luego, eran diferentes, pero afortunadamente con las dos víctimas que logran salvar la vida. De la protección de los políticos y otras autoridades vamos a hablar con Vicente de la Cruz, que es presidente de la Asociación Española de Escoltas. Vicente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vicente, en el caso de Donald Trump, vimos que en cuanto el atacante empieza a disparar, los agentes se abalanzaron sobre él para cubrirle, haciendo de escudo con sus propios cuerpos. Este es el protocolo ante una situación así. Alguien que dispara desde lo alto y a distancia.
Sí, este es el protocolo. De todas formas, hay que reconocer que el más avispado fue él, que inmediatamente se tiró también al suelo.
¿Cómo se vigila un mitin de un político que está en un escenario, en un atril hablando, ante cientos de asistentes?
Bueno, es uno de los escenarios más difíciles en el ámbito de la protección, y especialmente de los políticos, porque los políticos necesitan público, necesitan a la gente, necesitan estar entre la gente, ¿no? Es una planificación que tiene una serie de fases. No vamos a entrar muy en detalle, pero hay una fase de inteligencia, es decir, saber qué puede ocurrir. Hemos sabido, por ejemplo, que había una alerta de un posible atentado patrocinado por Irán contra Trump, lo cual sorprende más aún el que este tipo se terminara infiltrando desde un tejado y llegara a hacer lo que hizo, ¿no? Y esa fase de inteligencia nos dice quién quiere hacer algo contra y sabemos cómo orientar la protección. Y hay una fase, un dispositivo de seguridad, que básicamente se compone de tres círculos, un círculo exterior con policías, con vallados, con controles, bueno, que en este caso falló estrepitosamente. Previamente los equipos de seguridad han hecho una requisa, una avanzada, y han supervisado todos los lugares desde los que se puede realizar un ataque, que no haya nadie, que esté todo cerrado, etcétera. Parece ser que esto tampoco se hizo. Y es bastante sorprendente, ¿no? En este caso, hay un segundo círculo de personal civil mezclado con el público y también uniformado, que está efectuando una barrera de contención y que también sirve como filtro de objetos y de quien haya ido a un espectáculo público muchas veces ha vivido un cacheo, ¿no? Y el cacheo de que no entren armas, no entren objetos contundentes, etcétera. Y luego está el círculo más cercano, los escoltas, que son los que tienen que interponerse y cubrir a la personalidad y evacuarla en caso de que ocurra. Falle todo lo anterior y realmente ese equipo debería reaccionar ante algo que se detecte y no contra el hecho en sí. Normalmente sobrevivir a un atentado, como ha ocurrido en estos dos casos que estamos hablando, es un verdadero milagro.
Bueno, es evidente que hubo fallos de seguridad, es algo que se está investigando ahora mismo en Estados Unidos. Por ejemplo, cómo no se vigiló esa azotea, ¿no?, cuando es lo primero que se debería inspeccionar. Las alcantarillas es algo que también siempre se vigila con antelación. Y veíamos, citabas a los escoltas que estaban con Donald Trump y que rodean inmediatamente al expresidente de los Estados Unidos. Pero bueno, hay otros muchos, como estamos hablando, que estaban repartidos también por otras zonas. Aquí en España, por ejemplo, ¿cuántos escoltas puede llevar el presidente del gobierno aproximadamente, Vicente?
Bueno, todo esto, no hay un número determinado y fijo de escoltas. Se hace en función de un análisis de riesgos, es decir, el equipo de seguridad de presidencia del gobierno hace un análisis de riesgo en función del lugar al que va y de lo que puede ocurrir en ese lugar. Esa es la fase de inteligencia. Si, por ejemplo, el presidente del gobierno va a un sitio donde saben que lo van a abuchear, le van a insultar, que esto ocurre muy a menudo, y donde puede haber alguien, pues gente muy enfadada, etcétera, el equipo de seguridad se aumenta en función de esa necesidad y también del lugar en el que vayas a estar. No es lo mismo una inauguración, un edificio cerrado, que en un espacio abierto, como por ejemplo ocurrió en este caso, donde te hace falta mucha más cobertura y mucho más personal. Pero mínimo tienes que llevar 5 hombres para este tipo de personalidad en el círculo más cercano.
En los que protegen al presidente, como veíamos en el caso de Trump. En este caso, que estamos hablando en España, los escoltas que protegen al presidente del gobierno son policías o guardias civiles, ¿no?
Son policías. Policía Nacional. La Guardia Civil es, lleva la protección de la Casa Real y la Policía Nacional, aunque hay muchos elementos de Guardia Civil trabajando también en seguridad de presidencia, pero el círculo cercano del presidente del gobierno es Policía Nacional.
¿Qué armas?
En el caso de España.
¿Qué armas podéis llevar los escoltas aquí en España?
Bueno, una cosa son las escoltas públicas que lleven las armas que sean necesarias. Si, por ejemplo, se detecta una amenaza, imagínate que pues, alguien va a atentar con un dron, algo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, ¿no? Pues se pueden llevar hasta dispositivos de armas antidrón, armas largas, armas de todo tipo, es decir, lo que se considere necesario en función del probable ataque y del riesgo. Lo normal es que un escolta vaya con una pistola semiautomática en la cintura. Y ese es el arma, porque realmente, aunque lo que queda más patente ante el público es la figura del escolta, digamos que si el escolta tiene que actuar como ocurrió en el caso de Trump, es que todo se ha hecho mal, todo ha fallado. Es un factor de pura suerte sobrevivir ahí. Y realmente la labor de los equipos de protección es una labor preventiva, es una labor de planificación, es una labor de estudio, es una labor de control.
¿Cómo se elige a los escoltas que tienen que proteger a un presidente del gobierno o a un primer ministro?
Bueno, normalmente se busca un perfil físico y psicológico adecuado, es decir, mediante entrevistas y una forma física no hace falta que sea excepcional, porque a partir de ahí sí que tienen que superar unos cursos de formación constantes donde se les forma específicamente en el área de protección de personas. En ese sentido, pues los escoltas españoles hemos rodado y viceversa por medio mundo formándonos pues en Israel, en Estados Unidos y en otros países, y también los escoltas de esos países vienen a España a intercambiar conocimientos y a formarse.
Hay muchos escoltas en España. Me llama también la atención algo, porque en el caso de Trump se ve a una mujer entre ese círculo más íntimo que rodea al presidente. ¿Hay muchas escoltas mujeres en España?
No llegamos ni a un 2%.
Muy poquitas.
Muy poquitas. Es muy poquitas y yo no se puede hacer nada. Los clientes, el cliente institucional, digamos que bueno, pues que se ha impuesto el que haya bastantes mujeres en el equipo de protección. En los equipos, los clientes privados, es muy difícil que te acepten una mujer en el equipo de protección. Y yo sé que esto no es muy correcto, pero es que es la realidad que vivimos. A mí me gusta mucho utilizar mujeres en el equipo de protección porque es un cliché. Los malos nunca suelen esperar que tengas mujeres en el equipo de protección y esto nos viene muy bien para hacer labores de prevención, de contravigilancia y de tener un núcleo de reacción a veces muy interesante.
Vicente, estos atentados recientes y la polaridad en la que vivimos, ¿hace que se incrementen las medidas de seguridad en torno a los presidentes en todo el mundo?
Sí, sin duda. Además es que la polarización se está dando, es global. Los primeros responsables y deberían tener cuidado son los políticos. Ellos tienen que lanzar un ejemplo al resto de la sociedad para bajar este nivel de polarización y de tensión. Es verdad que hay actores externos que contribuyen a todo esto con financiación, es decir, hay fake news, hay redes sociales interesadas, muchas veces de terceros países que todos conocemos, en las que también tratan de polarizar nuestras sociedades y de lograr enfrentarnos alimentando con un método y con ingeniería social todas estas contradicciones que llevan a que algunas personas pues que están muy al límite y que tienen puntos de ruptura fáciles terminen haciendo cosas como las que han ocurrido, ¿no?
Pues el mundo de los escoltas, su papel y su trabajo lo acabamos de conocer un poquito mejor gracias a Vicente de la Cruz, que es presidente de la Asociación Española precisamente de Escoltas. Vicente, muy amable, gracias por atendernos.
Un placer, Pilar.
Estamos ya en las 3:49 de la tarde. Esto quiere decir que estamos ya en la recta final de este mediodía COPE de este 17 de julio, Día Mundial del Tatuaje. Oye, y que no andamos nada mal, ¿eh? De tatuajes aquí en España. Somos el sexto país del mundo con más grabados y dibujos en nuestra piel. Y hoy te preguntábamos precisamente sobre esto. Si tienes algún tatuaje, ¿cómo es? ¿Qué representa? ¿Lo diseñaste tú? ¿De dónde sacaste la idea? ¿Cuándo te lo hiciste? ¿Te arrepientes, por cierto, de haberte hecho ese tatuaje? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Alex Hernández, Silvia Ramos, muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, lo primero, chicos, ¿tenéis si tenéis tatuajes? Sí. Silvia, estoy viendo uno pequeñito.
Sí. Sí, yo tengo 7 en total.
Ah, 7. Estoy viendo otros, sí, es verdad.
Visibles,
¿eh?
Ahora 4.
Bueno, Alex.
Yo solo tengo uno en el pecho, así que no se puede ver ahora.
Bueno, los chicos de Mediodía COPE que tienen tatuajes. ¿Qué dicen los oyentes, Silvia? ¿Ellos también tienen tatuajes?
Pues mira, Tony no tiene, pero sí que es verdad que está dudando en hacerse alguno.
Yo no llevo ninguno, sí he pensado alguna vez en hacérmelo, más que nada porque mi hija es tatuadora, ella sí que lleva alguno, su novio también, su madre también lleva alguno hecho por ella, su hermano este año pasado ha caído en sus redes y ya lleva 2 o 3. Mi actual pareja también ha pasado por taquilla y el único que queda con la piel virgen de momento soy yo.
Hombre, Tony, pues con una hija tatuadora que ya te toca,
¿no?
Claro, aprovecha. Oye, yo me imagino a ese tatuador la primera vez que hace un tatuaje a alguien. Qué nervios, ¿no? Sí, es como el cirujano que opera por primera vez. Sí. Hombre, no tiene la misma responsabilidad. Pero bueno, quien va a hacerse un tatuaje siempre espera que se lo hagan con exquisitez, ¿no? Entonces, ay, Dios mío, me tiembla el pulso. Hay que saber dibujar muy bien, ¿eh? Porque hay auténticas obras de arte. Tony ya toca, ¿eh? Tony ya toca pasar por las manos de su hija, que es tatuadora, como decimos.
Sí, y es que la cosa es que también Laura no tiene tatuajes tampoco, pero no es algo que le disgusten los demás.
Yo no tengo ningún tatuaje. La verdad es que tampoco tengo. No existe edades para los tatuajes, pero a mí personalmente me gusta verlo en los demás, pero no en mí misma. Pero vamos, entiendo que tiene que haber libertad para que cada uno haga lo que quiera.
Esto es así, desde luego, libertad para que cada uno, pues oye, que le gustan los tatuajes, que se quiere hacer uno mayor o menor de este tamaño o de estas características, que cada uno haga evidentemente lo que quiera. ¿Tú por qué te hiciste esos que estoy viendo en el brazo?
Mira, la corona, porque me encanta pues todo el tema de las princesas y un poco así las películas de Disney y la fecha.
Ah, ¿y la fecha cuál
es? La fecha en la que se casaron mis padres.
Ay, qué bonito.
Este con mi mejor amiga.
Sí.
Y luego este por mi abuelo, que es un flan, que le encantaban los flanes.
Bueno, hay que decir que son tatuajes los que lleva
muy
aquí
pequeñitos.
Silvia, muy pequeñitos, muy discretitos. Mm. Y la fecha, mira, de la boda de sus padres, qué bonito, en el 92, que estoy cotilleando por aquí. Oye, Alex, ¿y tú por qué? ¿Por qué decidiste hacerte ese tatuaje?
La verdad es que fue un venazo con 18 años.
Sí.
Y dije, voy a tatuarme algo que me represente mucho. Y en este caso es un concepto filosófico.
Ah.
Sí, sí, de Immanuel Kant. No sé, me gustaba mucho ese filósofo en su época y decidí hacerle un homenaje con el concepto de imperativo categórico.
Toma ya, si es que tengo a los becarios más listos del mundo. Esto es así, que se hacen tatuajes con conceptos filosóficos, ni más ni menos. Bueno, ¿qué nos ha dicho Isabel?
Isabel tampoco le gustan los tatuajes, pero no descarta que pues en un futuro pueda hacerse alguno.
Buenas tardes. Pues a mí los tatuajes no me van. Eso no significa que alguna vez me ponga alguno, pero no, nunca me he puesto ninguno. Saludos y besos desde Málaga.
Me hace gracia porque dice Isabel, yo nunca me he puesto ninguno, como las calcamonías que nos poníamos
totalmente
de pequeños, ¿eh? Llevábamos siempre los brazos repletos.
Eran los mejores.
Bueno, sí es verdad que ahí se pusieron de moda hace, pues no sé, un tiempo, hace unos 5 o 6 o a lo mejor unos años más, las tiendas de borrado de tatuajes.
Sí.
Es verdad.
Es decir, que hay mucha gente que se arrepiente de haberse hecho un tatuaje. Lo típico que dice, mi pareja ahora se llama Pepe o Ana. Y mira por dónde la cosa con la pareja al final no cuaja. Te veo quitando el tatuaje, ¿no? Y mucha gente, no solamente que se habían puesto nombres, esto es casi anecdótico, ¿no? Pero sí se quitaron tatuajes que a lo mejor en un momento dado se lo quisieron hacer y lo veían fantástico y luego, pasado el tiempo, pues vieron que ya no quedaba tan bien.
Totalmente, se llama madurez eso.
Casi tanto. Efectivamente.
Pues mira, te comento porque María Jesús nunca le ha leído mucho el tema de los tatuajes, pero es una cosa que viene de familia esto, ¿eh?
Toda mi vida a mis padres no les gustaban los tatuajes, ni a mi padre ni a mi madre, y a mí me sigue igual, no me gusta. Y cuando veo a alguien que va tatuada, pues la verdad pues no me agrada, no me agrada, es una cosa que no me gusta. Pero bueno, cada vez más la gente se tatúa más, ¿vale? Pero bueno, yo me gusta la piel limpia, seadico y bien guapetón.
Hombre, los guapetones nos gustan a todos, María Jesús. Claro. Es así, no sin tatuajes. Me encanta María Jesús porque es una de nuestras oyentes que nos manda sus notas de voz muy a menudo y siempre, siempre tiene un tono muy, muy, muy simpático. ¿Os vais a hacer más tatuajes?
Yo no lo sé, es una cosa que estoy pensando.
Deja ahí en el aire, Alex.
Yo me he dado cuenta que soy un poco adicta, así que no descarto aumentar.
No descartas que haya más tatuajes. Bueno, mañana nueva pregunta a nuestros oyentes en el 618-83-1583. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Tú tatuaje no llevas, ¿no, compañero?
Yo sí, yo llevo una cruz copta en la muñeca que me hice hace más de 30 años cuando los tatuajes no eran frecuentes y me lo hice en un santuario del Cairo, o sea que...
¡Ostras!
Atención, ¿eh?
Eres un moderno, un aventurero.
Bueno, que además me ha servido para entrar en según qué sitios en Egipto, o sea que
sí, porque es una historia, qué buena.
Porque es una especie de clave. Bueno, también hablaremos de tatuajes, hablaremos de lo que quiere hacer Sánchez con los medios de comunicación y del aire acondicionado ahora que llega el calor, Pilar.
Enseguida en la tarde de Cope te dejo con Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
1976, Montreal. Con 14 años, Nadia Comaneci consigue el primer 10 perfecto en gimnasia en la historia olímpica. Quedan solo 9 días para sentir la adrenalina de cada competición. Cada medalla, cada récord, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números 1 del deporte desde París.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, navega desde 699 euros. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo, Islas Griegas o Norte de Europa. Y los niños viajan gratis. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Costa Cruceros.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola, soy un camping. Sí, el de toda la vida, con parcelas numeradas y bungalows. A ver, yo sé que no soy un hotel 5 estrellas. Mis duchas no tienen chorros de hidromasaje. Y room service, lo que se dice room service, no tengo. Pero yo para ti soy más importante, porque soy el camping que cada verano se convierte en tu hogar.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en tu mejor lugar del mundo. Y si cae aquí, Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios... Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo? Llevaba guardados, activados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.